Bienvenidos a nuestro primer episodio de El Inconsciente Colectivo, un podcast dedicado a la cultura y al arte.
Estamos grabando desde la Ciudad de México, abril de 2019. Nosotros somos
Dianitzia Palencia
y Carlos Álvarez.
Comenzamos. Bien, pues como parte de este, nuestro primer episodio de El Inconsciente Colectivo, creemos que es bonito el que cada uno de nosotros nos presentemos un poco. Creo que siempre pasa que cuando escuchas a alguien del otro lado del micrófono dices, bueno, ¿cómo será? ¿Cuáles serán sus gustos? ¿Qué le disgusta? Y pues por eso queremos platicar un poco de nosotros, para que ustedes también se sientan más cerca. Ya si de pronto por ahí nos juzgan, digan, ah, sí, es que Carlos nos dijo que era cristiano, ah. o algo así. Y no es cierto. Y bueno, pues la intención es que nos conozcan un poco más antes de comenzar formalmente con nuestro programa.
Bueno, yo soy Carlos Álvarez. Creo que lo más relevante que podrán saber y apreciar de mí es, uno, que soy un apasionado de los libros, me encantan. Sí. Y ya incluso puedo decir en todas sus presentaciones, ¿por qué? Porque ya los hay electrónicos, físicos, viejos, nuevos, en línea, en audiolibro. Entonces me gustan en todas sus presentaciones, en todas, y voy a ser un apasionado de ellos y es parte de lo que siempre voy a tener el gusto de poder comentar, platicar, y siempre será un excelente tema de conversación para mí, fuera de todo lo demás que me gusta, como pudiera ser el básquetbol, como pudieran ser los videojuegos, pero principalmente yo creo que con eso ya tendrán una muy buena idea de mí.
Que es guapísimo y que es barbón, eso también deben saberlo.
Por cierto, soy su novio.
Y llevamos muchos años de novios. Bueno, yo soy Dianitzia. Yo soy una revoltosa ñoña en la vida, creo. Me formé en la parte de recursos humanos, soy psicóloga organizacional, igual que Charlie. Pero siempre he tenido un gusto por el arte, por escribir, por decir lo que escribo, por contar lo que escribo en voz alta. Me gusta el teatro, soy un poco histriónica, mucho histriónica, muy dramática en casa, me dicen. Escribo, pues, sobre todo escribía versos, ahora últimamente me ha dado por empezar a escribir teatro, entonces pues es parte de lo que hoy hago, y pues también el interés de Charlie y mío por crear este podcast fue como encontrar un espacio de pues comunión un poco después de las semanas, ¿no? Del trabajo.
Claro, de todo aquello que de una u otra manera te va poniendo en modo automático.
Sí.
Y llegas a un espacio para hablar de cosas completamente distintas, de aquello que te gusta, de aquello que te interesa, de aquello que no conoces incluso.
Sí. Y por eso estamos aquí, por eso estas ganas de hacer o de inventarnos un podcast, que esperamos que les guste, que lo disfruten como nosotros, pues que nos comenten, nos hagan ahí pues sugerencias. Este va a ser nuestro primer programa. Y pues creo que sin más preámbulo podemos decir que
comenzamos.
Hace poco nos preguntábamos qué hubiera hecho nuestro artista comercial favorito si en sus tiempos hubiera tenido acceso a las redes sociales. Y la pregunta obviamente nos llevó a los motores de búsqueda de Google, ¿no? Y dentro de esta búsqueda nos encontramos con una propuesta que nos pareció distinta, ¿no? Fuera de serie, y que nos llamó muchísimo la atención porque nos dio respuestas bien distintas a las que nos solemos encontrar, ¿no? Con estas preguntas.
Exacto, porque primero evidentemente nos salieron el ¿Cómo conseguir 5.000 seguidores en Instagram? ¿Cómo mejorar tu perfil de Facebook para que seas figura pública? ¿Cómo hacer que tengas un contenido que sea atractivo para tu target market, ¿no?
Exactamente. Todas estas cosas, y que a su vez, si te sigues explorando, digo, terminan siendo a lo mejor muy prácticas, muy ricas, pero esta que nos encontramos nos llamó la atención por distinta. Por distinta, por la manera en la que aborda hoy el tema de las redes sociales, los buscadores, los buscadores como Google, etcétera. O sea, la manera de abordarlo desde el punto de vista del arte y desde el punto de vista también de este interés genuino de qué pasa, cómo se construye una figura pública, ¿no? Nos encontramos con Boris Groys y su libro Volverse Público. Boris Groys es un académico que nació en Berlín en 1947. Él es filósofo y crítico de arte y teórico de los medios y es internacionalmente reconocido por sus investigaciones sobre el arte de vanguardia del siglo XX y los medios de comunicación contemporáneos. Entonces, hoy les queremos hablar de lo que nos encontramos en este libro, porque creemos que es un excelente punto de partida, porque al final del día pues vamos a estar hablando cada podcast de arte y cultura actual, ¿no? Del momento actual. Si vamos a ver una obra de teatro, si vamos al cine, si vamos a ver alguna exposición, pues de eso vamos a venir hablando, y creemos que Boris es un excelente contexto para poner planito el terreno para todos nosotros de desde dónde vamos a estar hablando y desde dónde vamos a estar abordando pues estos temas.
Exacto, y de ahí una de las ideas que más nos gustó, que más nos llamó la atención y nos pareció importante, es que todos podemos ser artistas.
Sí.
Y eso cargado no solamente como una declaratoria de empoderamiento de todos podemos ser artistas, sino también incluso hasta la condena de que todos vamos a ser artistas.
Sí, y esto surgió justamente con la llegada del arte contemporáneo. Fue un grupo de artistas justamente los que algún día dijeron, a ver, o sea, ¿por qué no esta silla puede ser arte? ¿Por qué no este cuadro todo pintado de negro puede ser arte? ¿Por qué no este mingitorio puede ser arte?
Correcto.
Y eso estuvo bien interesante porque realmente le abrió la posibilidad a un niño de 5 años y a sus dibujos, ¿no? De decir seriamente, a ver, ¿por qué esto no puede ser arte? ¿Por qué reservamos el arte o por qué reservamos la palabra artista a solamente un grupo limitado de personas, ¿no? Y eso nos lleva a pensar un poco también en que anteriormente, justamente, los artistas pues eran pocos, ¿no? Y era un oficio, ¿no? O sea, hacías arte, digamos, por encomienda, o hacías pintura, escultura, lo que sea, por encomienda, porque a lo mejor el rey quería un cuadro de su familia, o
la iglesia quería representar justamente algún pasaje X dentro de su próxima iglesia, dentro de su próxima, si lo quieres ver así, instalación, donde tenían ese poder para hacerlo, ¿no? Porque también tenían el poder económico para decir, ok, ¿sabes qué? Quiero una escultura, quiero una pintura, quiero representar esto, y además esto va a ser el estándar de lo bello, esto va a ser el estándar de lo que se puede, exacto, y debe apreciar.
Y mientras más represente al santo, es que no importa, es que ahí está Santo Tomás, o sea, eso es arte porque ahí está Santo Tomás, ¿no? Entonces era un poco esta las reglas del juego, ¿no? Que había. Y con la llegada de estos artistas, pues digamos un poco como que le dieron en la torre o cambiaron estas reglas del juego. Y esto que comentas, justo como tocaste el tema, ¿no? Del arte secular y del contexto, pues de donde se venía, ¿no? Previo al arte contemporáneo, me hace pensar en esta premisa que platicaba Boris Groys y que nos pareció muy interesante que lo haya abordado también desde ahí, citando a Nietzsche, ¿no? Cuando Nietzsche dice o sentencia también Dios ha muerto, ¿no? Y cómo esto cambia de alguna manera la Pues el mindset o la cosmovisión de la humanidad, ¿no? Porque anteriormente es que quizá ni siquiera estaba permitido dudar, ¿no? De si la existencia de Dios o lo que fuera, o sea, no, ni siquiera estaba permitido. Pero cuando llega la sentencia, esta sentencia, entonces, bueno, pues quizá la duda, ¿no? Al menos no está mal vista, ¿no?
Exacto.
Y esto empieza a transformar también la manera de hacer arte, porque justamente cuando el arte tenía más este tono quizá secular, ¿no?
Las personas también buscaban el decir, ok, bueno, entonces si todo es para los ojos de Dios, entonces ese Dios omnipresente, omnividente, omnisciente, entonces pues puede ver el interior y puede ver todo, aunque no sea visible a los ojos de los vecinos, de todas las personas que están en mi exterior, entonces voy a resaltar esos valores de humildad, de ascetismo, que es vivir con lo menos. Entonces, esto me va a hacer bello y esto finalmente tiene esa intención última de
La
ganarme
recompensa,
esa
¿no?
recompensa.
El reino de los cielos, Exactamente. Entonces ahí, digamos, la gente pues trabajaba más en el diseño de su alma, ¿no? Que el alma, bueno, digamos, como que no, como no era visible a los ojos de los demás, pues qué importaba si los demás veían o no, ¿no? Y era mucho a partir de esto, lo que hace tu mano derecha, que no lo sepa tu mano izquierda, ¿no? Etcétera. Esa, digamos, como la cosmovisión. Y entonces la gente trabajaba en diseñar su alma para Dios, ¿no? Pero con esta sentencia, entonces el diseño empieza a tomar una relevancia mucho más ética. De hecho, el diseño comienza a tomar una relevancia en este entorno contemporáneo. Carreras de diseño que antes ni siquiera nos imaginábamos que iban a existir, hoy existen. El diseño está en todas partes. ¿Y qué tiene? ¿Y cómo tiene que ver esto? Pues la manera en la que lo aborda Boris, que nos parecía muy interesante, es que dice, bueno, es que entonces las personas comenzaron a diseñarse a sí mismos para la mirada de los otros. Y entonces esta parte de, bueno, busquemos la simpleza, no lo sobreadornes, no se tiene que ver falso.
Muéstrate natural, sincero.
Exactamente, o sea, todos estos valores antes buscabas poner tu esencia, digamos, de otra manera y a lo mejor no visible a los ojos de otros, pero ahora es muestra tu esencia, ¿no? Este era como el valor para la mirada de los otros. Entonces, ahí es donde dice Boris, el diseño toma una relevancia ética también. Y lo podemos ver en el arte, justo porque veníamos a lo mejor, pensemos un poco en el arte barroco, ¿no? Que era justo como muy cargado, muy ornamentoso, las estructuras, los edificios. Y hoy la apuesta es por lo simple, ¿no? Dale más espacio, dale más aire.
Más ligero.
Exactamente. Entonces, por ahí va las propuestas justamente del arte contemporáneo. Entonces, por un lado ya dijimos, estos artistas dijeron, hey, todos podemos ser artistas, ¿no? Entonces, bajaron un poco o le quitaron ese como halo a la palabra artista, ¿no? De solamente los iluminados, ¿no? O solamente unos pocos. Algo bien interesante también es que se preocuparon por el presente, ¿no? O sea, su mayor preocupación era justamente como existencial, como esta parte del presente. Y por eso, y esto lo aprendimos con Boris, por eso se llama arte contemporáneo. Yo cuando estaba en la escuela recuerdo que pensaba así, arte contemporáneo, y que te dicen, ah, bueno, el arte contemporáneo pues es el de nuestros días, ¿no? El del momento presente. Y como que dices un poco así de, ah, ok, el de nuestros días, entonces, ¿y ese cuándo se va a acabar? O
Porque
sea,
pues siempre son nuestros días, ¿no?
siempre son nuestros días, ajá. Pero no, justo lo que dice es que en este periodo los artistas estaban preocupados por el momento presente. O sea, no por el futuro, porque el futuro es incierto, porque ni siquiera te vas a ganar el reino de los cielos, tal vez, ¿no? Y no por el pasado, entonces como ya dejemos de cargar tantos lastres, andemos más ligeros y hagamos un arte donde se resalten justamente los valores de la libertad, ¿no? Los valores de la espontaneidad, los valores también quizá de mirar con un ojo más crítico este contexto político o social, ¿no? Uh-huh. Las manifestaciones del arte mucho más involucradas o mucho más poniendo el dedo en esa parte, ¿no? A diferencia justo del arte que comentábamos anteriormente, que era un arte subordinado, ¿no? A las autoridades.
Correcto.
¿No? Y le abrieron justo la puerta o el derecho de llamarse artistas a, por ejemplo, las manifestaciones que hoy tenemos del arte urbano, ¿no? Uh-huh. En las paredes de las calles, esta parte de...
Exacto, y ahí viene algo bien interesante donde le abres las puertas a los espacios públicos.
Sí.
Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? Te estás saliendo de los espacios institucionalizados para así ver y es apreciar el arte.
Y con esta idea que ha puesto Charlie sobre la mesa, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos.
Ya estamos de vuelta y nos quedamos hace unos minutitos en justamente cómo salimos a los espacios públicos, salimos a muchos otros entornos donde ahora se puede presentar y apreciar el arte, y eso nos lleva justamente a hablar de la política de la instalación. ¿Y qué es esto? Bueno, no es otra cosa que decir, anteriormente, hablemos de que justamente las reglas cambiaron, entonces anteriormente pues todo era, necesitas pasar a través de ciertos filtros para llegar a el museo, uh-huh, que es el lugar donde se exhibe y se aprecia el arte.
Exactamente, digamos donde están los cadeneros, ¿no?, del museo, y entonces ellos deciden, esto sí es lo suficientemente bonito y entonces pasa, lo acomodamos, y estas personas justamente se llaman curadores, ¿no? Y lo que hacían o
lo que hacen.
O lo que hacen, claro, todos estamos curando contenido todo el tiempo, pero digamos como es, curaban a la imagen de esta incapacidad de ser vista, ¿no? Uh-huh. Y eso nos gustó como lo platicaba Boris, ¿no? Porque decía, pareciera que la uh-huh, obra de arte, hasta que no la ponían en el museo, todo el resto de la gente podía reconocer, ah, claro, es una obra de arte, ¿no? O sea, si estaba fuera en la calle, no lo era, pero si está en el museo, entonces ya es una obra de arte.
Y justamente de ahí viene que con el cambio de valores y la llegada del arte moderno, entonces los intermediarios pierden ese peso o ese valor de la censura, y entonces ya es el artista quien de manera, digamos, soberana.
Exactamente, autónoma, soberana, irreverente.
Exactamente, e irreverente, okay, en ocasiones, dice, esto es arte. Tú mencionabas justamente la estación de Duchamp, donde decía, este mingitorio es arte, le quito y lo desvisto de toda su funcionalidad, sí, para la vida cotidiana,
y lo
le
pongo aquí
una firma, sí, lo pongo aquí
y es arte. Ajá. Y también, sabes, la manera en la que el arte se suma al libre mercado, uh-huh, ¿no? O sea, si hoy un artista dice, este cuadro o este lienzo con salsa de tomate, uh-huh, vale 400 millones de dólares, y hay alguien allá afuera que dice, claro que sí los vale, y los paga, ¿no? Así. Exacto. Así son las transacciones del arte hoy en día, ¿no? Y sabes también que creo que estamos en un punto privilegiado para el arte independiente, porque justamente, o sea, como dices, o sea, ya el museo, digamos, se restó relevancia y ganó relevancia justamente a el si quieres pintar en las paredes, si quieres hacerlo en tu casa, subirlo a tu página de internet y venderlo desde ahí. Entonces ya en todos lados, digamos, ya esta instalación, digamos, ya caducó, ¿no?
Estos muros, estas cuatro paredes, ya no es lo único que hay.
Exactamente. Si que es, hoy una persona puede, si tiene el suficiente dinero, puede decir, pues yo voy a poner un teatro o voy a poner un foro o lo que sea, y aquí vamos a presentar arte, ¿no?
Voy a armar mi exhibición y esa exhibición puede estar en donde yo quiera, porque pues así son las cosas hoy en día.
Es decir, el arte se ha democratizado, ¿no? Y creo que esto justo le abre la puerta, o estamos en un momento bien interesante. Creo que siempre han existido los artistas independientes, ¿no? O esta línea como de yo voy por mi propio camino. Uh-huh. Pero creo que hoy es un momento muy interesante porque ya estás en igualdad de condiciones. O sea, anteriormente, híjole, es que tenías que pasar... a lo mejor la disquera, ¿no? A lo mejor te tenía que decir, híjole, yo creo que sí, yo creo que no eres tan comercial, tu estilo no va a ser tan famoso, entonces pues yo creo que no. Y hoy cualquier persona sube un video a YouTube o a Instagram TV o a Spotify. Eso es real, o sea, hoy por 200, 500 pesos al año puedes subir toda tu música a Spotify y ponerte el sello de artista.
Y estar en la misma plataforma que aquellos que ya son instituciones, ¿no? Regresando a la pregunta
inicial. Tienes la misma visibilidad.
Uh-huh. Y regresando a la pregunta inicial. ¿Cómo es o cómo hubiera sido si los artistas de ahora, nuestro artista favorito, hubiera tenido acceso a esto en el pasado, ¿no? O cuando ellos iniciaron. ¿Por qué? Porque ahora es eso. En 500 pesos... Entonces ya tienes el acceso a toda, a la misma audiencia, a la misma plataforma. Ya no hay quien te va a decir un manager o la disquera o el curador del museo. Si pasas, no pasas. O si quieres pasar, entonces tienes que modificarle aquí, modificarle acá, porque yo soy ese curador o esa autoridad, uh-huh, ese gatekeeper, uh-huh, de lo que va a ser presentado y exhibido contra lo que no.
Ajá, y eso nos lleva también a otra pregunta, ¿pero y sí? O sea, ¿sí realmente tenemos toda esa visibilidad que creemos? Uh-huh. Porque hoy en día estamos en el momento en el que hay muchísimo contenido. O sea, hemos creado una cantidad de contenido y todo el tiempo estamos creando una cantidad de contenido que pareciera que hoy hay más productores que espectadores, ¿no? Uh-huh. O pareciera que yo paso más tiempo produciendo contenido que mirando contenido.
Exactamente. O mucho más tiempo diseñando ese contenido que vas a presentar del que realmente le van a dedicar las personas a quienes se los vas a presentar.
Uh-huh. Entonces, estamos en un momento bien interesante, ¿no? En la generación de contenido, pero creo que también en este momento en el que ya te puedes llamar, o sea, sí te puedes llamar artista, se vale que te llames artista, vas empezando, llevas mucho tiempo trabajando, o sea, si tú eliges el camino del arte, pues ya es asequible para todos nosotros, ¿no?
Correcto.
Bien, vamos a las conclusiones. Yo creo que por esto ya hemos puesto un contexto, un punto de partida. Ya hablamos un poco de qué es el arte contemporáneo, la preocupación por el momento presente.
Todos podemos ser artistas.
Que las reglas del juego se han modificado completamente. Entonces, esto es, creemos, un buen contexto para arrancar con este primer podcast y con esta serie de podcast que vamos a estar teniendo. Vámonos a las conclusiones, Charlie.
Perfecto, y voy a retomar de los últimos puntos que decías, y esa es mi primera conclusión. Uh-huh. Es, las reglas del juego cambiaron, ya hay que ubicarnos en este nuevo contexto de redes sociales, de todos podemos ser artistas, de el diseño del contenido para los ojos externos.
Exacto, y a mí me encantó encontrar en el libro también esta parte de que se vale, o sea, como que la sociedad o tu comunidad, tu familia, ¿no? A veces no te perdona tanto o te dice un poco más así de, híjole, no vas a ir a la fiesta de tu primo Juanito, ¿no? Pero cuando el artista, ¿no? Dice, Lo que pasa es que estoy inmerso en este proyecto, ¿no? Entonces se le perdona ausentarse del espacio público, ¿no? Y creo que en general, o sea, todas las personas, si tengo trabajo, etcétera, bueno, ok, se te pasa. Pero este proceso de inmersión como que se ve muchísimo más en los procesos creativos o en los procesos, pues sí, en un proceso creativo donde dices, a ver, me voy a separar, voy a cerrar mis puertas, ¿no? Decía Boris, me gustaba porque decía que cuando un poeta se iba a dormir, ¿no? O sea, me voy a dormir, ponía fuera de su puerta, de su casa. Cuidado o no hagan ruido, artista o poeta trabajando, ¿no? Y es un poco eso, o sea, se te perdona el ausentarte siempre y cuando, o con la promesa de que en un mes o en 5 años o al final de tu vida entregues, ¿no?, una obra, ¿no? Entonces, hacía como esta reflexión, Boris, de que el artista crea un tiempo paralelo, ¿no? Donde él está, digamos, como creando, la gente sigue en su vida y de pronto él emerge de este tiempo paralelo con algo completamente nuevo, ¿no? Que la gente dice, bueno, ¿esto de dónde salió? O sea, todos estamos viviendo nuestra vida y esto, ¿no?, parece que emerge, ¿no? Entonces, pues eso es esa reflexión me gustó. Y la compartimos también con ustedes.
Exacto. Muchas gracias. De hecho, esa última reflexión sería la forma en la que queremos ir cerrando ya el podcast del día de hoy y que va a dar pie a todo lo que vamos a estar platicando y compartiendo conforme se nos vaya presentando en la vida, y así lo queremos dar con ustedes.
Así es. No se pierdan nuestro próximo podcast porque ya lo planeamos muy bien. Vamos a ir a ver una obra de teatro de Alejandro Ricaño que se presenta...
¿En 2 semanas?
El 19 de mayo. Entonces, pues esperemos que nos acompañen, que sigan nuestras transmisiones. Y pues esto fue un programa de El Inconsciente Colectivo, un espacio dedicado a la reflexión sobre el arte y la cultura. I don't know.